a penal.
Fútbol y tecnología.
Buenos días, queridos innovadores. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología para Todos. ¿Cómo les va? Soy Luis Alberto y tendré el gusto de acompañarlos unos minutos mientras platicamos de fútbol y tecnología. Introducción. Creo que uno de los deportes más populares y apasionantes es sin duda el fútbol soccer, un deporte de estrategia y de gran belleza que puede ser jugado por cualquiera. No necesitas más que un balón para que la diversión empiece. Todos podemos jugar y para un juego no necesitas gran cosa. Muchos usan un balón, una lata vacía, inclusive hay quienes usan una pelota de trapo. Para un partidito, además del balón y tus compañeros, solo necesitas dos porterías, que muchas veces se improvisan con un par de botes de cualquier cosa, piedras o mochilas de la escuela para que comience la diversión. El fútbol es un deporte que se inventó en Inglaterra y es el deporte más popular del mundo, ya que es practicado por más de 270 millones de personas. Pero también es una actividad económica muy importante, porque alrededor de un balón de fútbol se encuentran muchas industrias que generan miles de millones de dólares al año. Los directores técnicos y deportivos, así como los entrenadores y jugadores, son objeto de la pasión y la lealtad de los aficionados. El objetivo del juego, como todos lo conocemos, es ganar al rival, anotar más goles que el contrincante. Es un juego de equipo muy competitivo y cada vez se busca cómo mejorar la estrategia, el rendimiento y el desempeño, echando mano de la tecnología disponible. Hasta ahora, parte de la rutina para enfrentar a un rival es ver una y otra vez grabaciones de sus partidos. Pero siempre hay lugar para mejorar y la tecnología ha hecho su aparición en este deporte, brindándole a los directores técnicos no solo datos, sino valiosa información estratégica que muchas veces, querido innovador, hace la diferencia entre ganar o perder. Platiquemos del fútbol y tecnología. Así que atentos y curiosos. Otros datos. En el fútbol soccer, los jugadores necesitan ciertos atributos para poder llevar a su equipo al campeonato. Necesitan atributos como jugadores individuales, pero también como equipo. En el fútbol soccer, a diferencia de otros deportes de equipo, es necesario que los jugadores todo el tiempo estén moviéndose. El tiempo de juego se ve interrumpido muy pocas veces y cuando se detiene el reloj por una falta, rápidamente se reanuda el juego. Pero el juego no se trata de pasear por el campo, sino de anotar goles y para eso se necesita correr. Y por lo tanto los jugadores deben tener una capacidad aeróbica muy buena. Porque tienen que andar corriendo por el campo 90 minutos, que es lo que duran en conjunto las dos mitades que comprende un partido. También necesitan contar con habilidades de coordinación excelentes para poder patear el balón con precisión mientras corren acechados por sus contrincantes. Esta habilidad también es necesaria al recibir un pase y poder controlar debidamente el balón. Por supuesto, otro atributo individual es la altura y la capacidad para saltar, ya que el juego aéreo es espectacular y muy efectivo. En cuanto a los atributos como equipo, es claro que la comunicación y la coordinación de esfuerzos es clave. Existen muchos casos donde el equipo está conformado por fantásticos atletas, futbolistas de mucho renombre, pero que no funcionan como equipo. Todas las personas somos diferentes y en el fútbol hay distintas posiciones que son ocupadas por los jugadores de acuerdo a sus atributos y habilidades. En la cascarita saliendo de la escuela, el gordito iba de portero y el juego terminaba cuando alguien anotaba el primer gol o el dueño del balón ya se tenía que ir a su casa. En el fútbol profesional deciden la posición del jugador con base a muchas características y habilidades de los jugadores. El fútbol soccer es un juego de estrategia y en todo juego de estrategia la posición cuenta mucho. Pero no solamente la posición a secas, sino la posición relativa con respecto a varias referencias. Supongo que habrás escuchado del fuera de lugar, pues eso tiene que ver con la ubicación del jugador con respecto a la defensa del equipo rival. Si bien el soccer es un juego bastante simple, la cantidad de posibilidades que existen para anotar un gol son infinitas. Existen muchas variantes de cada jugada y de ellas tiene mucho que ver el desempeño particular de cada jugador. Nosotros, los espectadores que vemos el juego desde las gradas o la comodidad de nuestra casa, no nos damos cuenta de todo el trabajo y detalles que están detrás de cada partido. Hay un registro detallado, casi obsesivo, de todo lo que pasa en el juego. No solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, que inclusive puede llegar al punto de registrar todo lo que comen los jugadores. Registran cómo entrenan, sus ejercicios, el peso que levantan, qué tan rápido corren, su ritmo cardíaco, sus reflejos y cualquier variable que pueda ayudar a mejorar el desempeño. Querido innovador, ¿alguna vez escuchaste que lo que no se puede medir, no se puede mejorar? Pues es completamente cierto. Y en cualquier plan de mejora, el primer paso es sin duda medir y medir. Hay aspectos que son fáciles de medir, pero también hay otros que no se pueden medir tan fácil. Además de que como es un juego donde todo está continuamente en movimiento, muchas de las jugadas controversiales suceden muy rápido. Así que no solo basta con disponer de muchos datos, sino que también necesitamos analizarlos con cuidado para entender qué significa toda esa información. Paralelamente, también necesitamos ver qué está pasando y qué sucedió en el juego, y desde distintos puntos de vista para poder complementar nuestra visión del juego y poder tomar las mejores decisiones. A lo largo del tiempo, muchas cosas han cambiado en el fútbol soccer, pero la gran mayoría sigue exactamente igual a como era hace 156 años aproximadamente. Pero lo que ha cambiado ha sido gracias a los datos y a la tecnología. Algo que me ha llamado mucho la atención ha sido el punto de vista de los atletas y entrenadores con respecto a la hidratación. Hace años, si estabas jugando fútbol, corriendo o haciendo algún deporte y querías tomar agua, tu entrenador te lo prohibía porque te iba a dar dolor de caballo, que ahora sabemos que se llama dolor abdominal transitorio, y quienes lo hemos sentido podemos asegurar que es razón suficiente para no tomar agua. Pero llegó el momento que la ciencia aplicada al deporte hizo su aparición y descubrió la verdad sobre el dolor de caballo y la hidratación. Contrario a lo que se decía hace años, resulta que lo mejor que puedes hacer es hidratarte conforme tu cuerpo lo necesite. Ahora parece evidente, pero hace años no. Un cuerpo hidratado rinde mucho mejor. En cada uno de los jugadores ahora podemos tener datos de lo más interesante, desde su frecuencia cardíaca hasta saber exactamente su ubicación en el campo de juego. Y esto nos permite analizar y desplegar esa información para conocer el desempeño tanto individual como de equipo. Y por si fuera poco, también podemos medir el comportamiento del balón, saber su ubicación en todo momento, porque una de las cosas más fascinantes del fútbol son los efectos que puede tener el balón. Las curvas sin duda son más interesantes. Por acá en México le decimos chanfle al efecto que se da al balón. Todo es físico, pero platicaremos de ello en el siguiente segmento. No te vayas. No era penal. Si hay algo que causa mucha polémica en el fútbol es el arbitraje. En este deporte, cada aficionado es un experimentado director técnico y un árbitro infalible. Así pasa en el fútbol mexicano, argentino, español, alemán, francés, chileno, el que quieras nombrar. Todos son expertos e infalibles. En el soccer, como en todos los deportes donde existe algún tipo de contacto físico, es muy frecuente que se cometan faltas por empujones, obstrucciones, jaloneos, puntapiés y zancadillas. Y se marca falta siempre y cuando el árbitro lo vea y juzgue que amerita ser marcada y no aplique la ley de la ventaja. También en un entorno donde todos los jugadores se mueven, existe una violación a las reglas que es en función a la posición de la línea de defensa. Me refiero al fuera de lugar, que se decide en base a la apreciación relativa de los árbitros. No podemos olvidar la pena máxima, el penalty, que puede convertirse en tragedia nacional y permanecer en la memoria de un país por años, porque el árbitro tiene que decidir si fue falta o no, si fue mano o no, si hubo intención o no, si la mano fue al balón o el balón fue a la mano. ¡Cuánta presión para un simple mortal! Y no podemos dejar de mencionar al rey de este espectáculo, el gol. Muchas de las anotaciones son indudables. Queda claro que fue gol porque el balón se queda en las redes, Pero ¿qué tal con esos tiros que pegan en el poste y luego rebotan cerca o en la línea de gol y se salen tan rápido que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó? ¿Fue gol o no? ¿Entró o no entró? Circunstancias en que parece que la portería o el balón está hechizado. Y por supuesto, hay muchos que atestiguan que sí fue gol y otros tantos que juran que no. La FIFA, que es la organización encargada de normar a nivel internacional todo lo que tiene que ver con este juego, ha buscado mejorar en todos los aspectos, auxiliándose de la tecnología para que los árbitros puedan tomar mejores decisiones. El trabajo de un árbitro no es un trabajo solitario, aunque así lo parece. Participan tres árbitros, uno de ellos es el principal, asistido de otros dos, y entre los tres se las deben arreglar para estar atentos, ver y juzgar todo lo que pasa en el terreno de juego. Pero definitivamente simples mortales que como todos se equivocan, convirtiéndose para unos en hombres justos y profesionales y para otros en lo peor del mundo. La FIFA ha dedicado grandes esfuerzos para utilizar la ciencia y la tecnología en este deporte, tocando muchos aspectos del juego que tal vez no conocías. Durante mucho tiempo los espectadores hemos gozado de la repetición instantánea que nos permitía a los televidentes y a los comentaristas contar con una segunda o tercera oportunidad de ver el incidente, la falta, el gol, el jalón o lo que fuera, y muchas veces desde distintos puntos de vista. Pero el árbitro no tenía esa oportunidad, simple y sencillamente porque no estaba en las reglas. Unas reglas escritas en 1886 no contemplaban el uso de una tecnología que ni siquiera imaginaban. En marzo de 2016, la FIFA aprobó el uso del VAR, de sus siglas en inglés, Video Assistant Referee, y lo incluyó en su reglamento hasta el 2018. Es el árbitro asistente de video, y consiste específicamente en utilizar los videos que ya era una tecnología disponible desde hace años para el bien del fútbol. El VAR está compuesto de un árbitro VAR, otro árbitro asistente y un operador de video. Ya con los otros tres que están en la cancha serían cinco árbitros en total, más un operador de video. Se encuentran en una cabina y tienen acceso a las cámaras que están grabando el juego, así como a sus videos. El árbitro central y el árbitro del VAR tienen comunicación vía una diadema inalámbrica. El árbitro VAR participa a petición del árbitro central o bien el árbitro VAR le avisa al central si hay algo que debe conocer respecto a la jugada. En todo caso, la decisión del árbitro central siempre prevalece sobre lo que informe el VAR. El operador de video le proporciona al árbitro VAR imágenes a distintas velocidades, distintas tomas con acercamientos y todo lo necesario para que pueda tomar la decisión correcta. El árbitro central también tiene acceso a estas imágenes, para lo cual se habilita a pie de cancha una caseta para que pueda ver las mismas imágenes del VAR. Si bien esto es de gran ayuda, no significa que se elimine completamente la posibilidad de error. Es una herramienta que asiste al árbitro central para prevenir el error humano en decisiones que puedan afectar seriamente el partido. Por lo que el uso del VAR está limitado a cuatro acciones que cumplen ese criterio. Y son goles, penaltis, expulsiones directas y confusiones de identidad. Junto con las tecnologías del VAR se ha implementado las Virtual Offside Lines, las líneas para determinar el fuera de lugar. La FIFA se dio cuenta que los errores más frecuentes en la decisión tenían que ver con la topografía, el ángulo de las cámaras, que los jugadores estorbaban y la dificultad de seguir las partes del juego de los jugadores. Por lo cual se desarrolló un protocolo de prueba para poder calibrar y definir correctamente las líneas que en su momento determinarán el fuera de lugar. Si les ha tocado hacerla de árbitro en un juego de niños, seguro me van a dar la razón. Si hay alguien apasionado nivel piojo, ese puede ser el papá de un chiquillo que juega al fútbol. O la mamá, el tío, tía, nadie está exento. ¿Y qué tal si hay una situación comprometedora en tiro a gol y parece que no entró? Pero también parece que sí. Que la fuerza te acompañe, mi buen innovador, porque en las ligas infantiles todavía no hay lo que se llama GLT, que son las siglas de Goal Line Technology, que es detección automática de goles. Y la FIFA está bien aplicada. En su página de internet tiene abundante información sobre estos temas. La detección automática de goles se puede implementar de varias maneras. Por ejemplo, está la DAG basada en cámaras, que utilizan un software especial para determinar si la pelota entró completamente. A la fecha, este tipo de soluciones trabajan con 7 cámaras por portería. El sistema de video junto con el software determina si el balón entró y si fue gol. Una señal es enviada a un receptor de pulsera del árbitro principal. Otro sistema de DAG es basado en campos magnéticos. En este sistema, el balón tiene en su interior un circuito electrónico que es detectado cuando cruza la línea de gol. Los sistemas de detección se encuentran ocultos en la portería y por debajo de la línea de gol, y trabaja en conjunto con un sistema de antenas para transmitir la señal de gol al receptor de pulsera del árbitro central. Pero eso no es todo. Todavía hay mucha más tecnología en el juego del hombre. Continuamos. Para verte mejor. EPTS son las siglas de Electronic Performance and Tracking System, que en español significa Sistema de Desempeño y Seguimiento o Rastreo Electrónico, un conjunto de tecnologías que permiten monitorear a todos y a cada uno de los jugadores de cada equipo, así como al balón para recoger y brindar amplia información sobre el comportamiento, desempeño y movimiento de todo lo que sucede en el juego. En 2015, la FIFA inició con las regulaciones para poder utilizar sistemas que permitieran la medición del desempeño y rastreo de los jugadores en los partidos. La primera prueba oficial fue en la Copa Confederaciones de 2017 en el partido de Chile contra Alemania. La prueba resultó ser todo un éxito y el EPTS se hizo oficial en el Mundial de Rusia 2018. Actualmente existen 3 tipos de EPTS. Tenemos los sistemas basados en cámaras con sensor óptico. Son cámaras que detectan y encuadran a cada jugador y sus movimientos, y por medio de software especializado lo presentan en una pantalla en tiempo real. Ni los jugadores ni el balón tienen que llevar algún tipo de dispositivo o aditamento. Generalmente el sistema está instalado en el estadio y no es portable. Por otro lado están los sistemas de posicionamiento local conocidos como LPS, siglas en inglés de Local Positioning System. Están basados en señales de radiofrecuencia, son muy precisos y presentan la información en tiempo real. Los jugadores deben utilizar un dispositivo, o más bien dicho, deben usar un dispositivo que tiene un pequeño transmisor que envía una señal que es recogida por un conjunto de antenas situadas alrededor de la cancha para poder medir y rastrear el movimiento de cada jugador y el balón. Al igual que el sistema anterior, con la ayuda de software especializado se presenta la información en una pantalla para su análisis. También se cuenta con soluciones basadas en GPS, siglas de Global Positioning System. Si quieres saber un poco más de GPS, puedes escuchar el episodio GPS y aplicaciones de navegación de este podcast. Dado que es una tecnología GPS, la precisión puede estar comprometida si no se utiliza el servicio de GPS correcto. Recordemos que en la tecnología GPS bastan 4 satélites para poder determinar la posición del balón o jugador con bastante precisión, digamos más o menos 10 metros. Pero si se utilizan más de 4 satélites, la precisión puede ser mucho mejor. De igual manera que los sistemas LPS, los jugadores y el balón deben usar un dispositivo que contiene el GPS y un pequeño transmisor para poder enviar los datos y que un software especializado los presente en una pantalla. En los dispositivos usables, es decir, en los dispositivos que cada jugador debe portar, se incluyen giróscopos y acelerómetros que permiten obtener datos en abundancia. La información obtenida puede ser utilizada con fines médicos para prevenir lesiones en los jugadores. Antes de que estos sistemas estuvieran disponibles, los entrenadores solo podían conocer el nivel de desempeño de sus jugadores basados en el propio dicho del jugador. Actualmente los médicos y entrenadores del equipo pueden darse cuenta de todos los signos vitales del jugador, inclusive si está sudando mucho o si tiene alguna variante conforme a su desempeño óptico. Inclusive existe información suficiente para determinar la manera de caminar o correr, saber cómo es la pisada o alguna característica particular del jugador. También es posible medir el desempeño en juego y en entrenamiento. Si alguna vez pensaste en ser jugador para que no te tuvieran checadito, te tengo malas noticias. Cada jugador es monitoreado en muchas variables de las cuales ya hemos hablado, como ritmo cardíaco, velocidad, etc. Pero también puede ser monitoreado en base a las tareas que debe realizar como jugador. Por ejemplo, un medio centro. cuya responsabilidad es armar el juego y crear oportunidades de gol, es medido con la cantidad de pases exitosos y oportunidades de gol. Esa es la métrica con la que lo miden. Los pases, su precisión y el tiempo en el que el jugador se tarda en realizar el pase también son objetos de medición y estudio, así como el éxito de los tiros a gol con respecto al pie utilizado en el disparo. Anteriormente, en preparación a un encuentro, se acostumbraba, y creo que es algo que va a seguir sucediendo por lo menos durante algún tiempo, ha sido ver los videos de los juegos del contrincante para tratar de encontrar debilidades en su juego. Ahora, con la cantidad de datos disponibles y por supuesto los videos junto con los sistemas de análisis, puedes entender y desmenuzar el juego de tu contrincante antes del partido, así como tu contrincante lo puede hacer contigo. Estas tecnologías no son exclusivas del fútbol, son utilizadas en muchos otros deportes como el béisbol, tenis, fútbol americano y otros con mucho éxito. Como en todo, estas tecnologías tienen sus promotores y también sus detractores, los cuales dicen que se pierde mucho del espíritu del juego con el uso de tanta tecnología. Pero creo que después de todo lo que hemos platicado, podemos darnos cuenta que estas tecnologías lo único que hacen es ayudar a darnos cuenta de mejor manera de lo que pasa en el juego. Como diría el Lobo Feroz, mi querido innovador, es para verte mejor y no meter la pata, marcando un penal que no era, porque no era penal. Y en lo que consultamos el VAR, sigamos atentos y curiosos. Nuestras redes sociales están para ti. Síguenos, escríbenos. Estamos en Twitter como @ahorainnovacion y en Facebook como @innovacionahora. Y por si andabas con el pendiente, ya tenemos página de internet: www.ia-podcast.com. Síguenos, encontrarás las ligas a sitios interesantes y referencias sobre el tema. Un dato. El 29 de junio de 2014, en el partido Holanda contra México, se marcó un polémico penal en contra de México. Arjen Robben anotó el gol de la victoria y dejó a la selección mexicana fuera del Mundial Brasil 2014. En ese entonces no había VAR. Y por supuesto, no era penal. Muchas gracias, queridos innovadores. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el tema? Estoy atento a tus comentarios. Te leo y te escucho. Un verdadero placer compartir contigo. Recuerda que hay otros temas de innovación ahora en la primera temporada. Escúchalos en Anchor, Spotify y otras plataformas. Hemos llegado al final de este episodio. Innovación ahora, ciencia y tecnología para todos. Hasta pronto.